Además de que a las mujeres de entrada nos cuestionan por no querer ser madres, la sociedad ha ido construyendo una idea muy fija y estereotipada de la maternidad. ¿Son todas las maternidades iguales? ¿Debería ser así? En este episodio platicamos con Mariana, Alejandrina y Lucía sobre su experiencia siendo madres y haciendo política. Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al octavo episodio ya de Jacarandas en su primer temporada. Y bueno, el día de hoy estamos por acá María Vicencio en la producción, Víctor Covarrubias en la grabación de video, el Covachas, está por acá Adolfo en los controles y les habla Jacqueline Galaviz. El día de hoy estaremos hablando sobre maternidades, maternidades libres desde el ejercicio político y tenemos a tres grandiosas invitadas. ¿Cómo están? Mariana, Lucía, Alejandrina.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí con ustedes.
Muy bien.
Hola, buenas tardes a todas, todos, todes.
También nosotros estamos muy, muy contentas porque, bueno, ellas tres son compañeras del partido, han estado en ejercicio político desde diferentes espacios, pero ahorita vamos a platicar más con ellas y las tres fueron candidatas, ¿verdad?, a diputadas por distintos espacios y bueno, sin más, se las presento. Está por acá Mariana Casillas, quien tiene 25 años, es antropóloga social por la Universidad de Guadalajara, fue candidata por el Distrito 14 local de Guadalajara por el Partido Político de Futuro. Trabaja creando comunidad de un futuro y es mamá de un niño pequeño llamado Nicolás. Grandioso Nicolás, el Nico.
Gracias.
Y está por acá Lucía Almaraz. Ella es abogada y doctora en Derecho, especialista en temas de transparencia, derechos humanos, entre otros. Ha sido docente por 11 años, fue presidenta del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco del 2019 al 2020. Fue candidata a diputada local por el Distrito 6 por Futuro. Gracias, Lucy.
No, hombre, al contrario. Hicimos feliz de estar aquí.
Hicimos un resumen muy, muy breve.
Y se los agradezco infinitamente el resumen.
Y está también, bueno, Alejandrina, que nos acompaña desde el Zoom. Alejandrina es abogada y maestrante en Derecho, en Juicios Orales y Justicia Alternativa. También fue candidata a diputada local por el Distrito 19, por Futuro, y es consejera política en el partido. Es consultora y tallerista en temas de género en Sayula y también es comerciante. Gracias nuevamente, Alejandrina, por acompañarnos.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Sí, estamos muy contentas y sabríamos que con ustedes podríamos platicar de un montón de temas, ¿no? De derechos humanos, de género, de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, de transparencia, corrupción, un montón de temas y que han ustedes desarrollado en los distintos espacios, ¿no? Desde sociedad civil, desde el partido, desde espacios de gobierno. Y pues bueno, justo por eso queremos platicar con ustedes que comparten esta, pues esta característica, dicha, gozo, no sé, de la maternidad, pero también desde un ejercicio muy político, ¿no? En distintos espacios. Y para comenzar, quisiéramos preguntarles quiénes son ustedes, por qué llegaron a Futuro y qué les hace estar en el partido, ¿no?
Okay.
¿Cómo ves? A ver, Mariana.
Va. Pues, ¿quién soy? O sea, como ya lo dijiste ahorita en la súper resumidísima semblanza que dijiste sobre mí, yo estudié antropología en la Universidad de Guadalajara. Las ciencias sociales siempre me han movido mucho, muchos aspectos de mi vida, pero también me volví madre, ¿no? Muy, muy joven. A los 19 años me embaracé y pues tuve que terminar la carrera, ¿no? Con un niño casi, casi recién nacido y pues echándole por ese lado, ¿no? Yo llegué a Futuro porque siempre estuve muy interesada en la militancia del feminismo. Estuve militando en el feminismo durante muchos años, sobre todo por el derecho a decidir de las mujeres. Era el tema que más trabajábamos junto con la colectiva en la que yo pertenecía. Esta plataforma política me interesó mucho porque vi que realmente uno de los ejes centrales que tenían y que tenemos es el de los feminismos, ¿no? Y a mí me causó mucha curiosidad saber cómo una plataforma política partidista podía también ser feminista, ¿no? Siendo que muchas veces los partidos políticos pues suelen verse como un brazo, ¿no? Patriarcal del Estado, ¿no? Entonces me empecé a involucrar, empecé a investigar un poquito más y me uní pues más o menos formalmente en la construcción del partido, ¿no? Cuando teníamos discusiones acerca de qué queremos, construir juntas. Y pues nada, me uní a la recolecta de firmas y aquí estamos.
Gracias, Mariana. Lucy, ¿qué te trajo y qué te hace estar acá?
Sí, fíjate que fue algo súper interesante porque justo ya pues se comentaba en este abstract curricular, ¿no? Yo estuve durante 3 años en algo que es un ente ciudadano, que es el Comité de Participación Social. En mi último año me corresponde ser presidenta tanto del comité como del comité coordinador. Y resulta que hay un tema que es muy álgido, ¿no? Que es el de designaciones públicas en mi último año. Y entonces, una lucha bien intensa con el Congreso, ¿no? Salgo del CPS porque termina mi periodo y entonces salgo con esta inquietud de qué hacer, ¿no? Desde el ámbito que ahora tengo, desde la parte académica, docente, desde esta parte como de alguna manera escondida, que no conocía de mí, el activismo, ¿no? Y entonces, como en este acto reflexivo, digo, ¿desde dónde puedo realizar una lucha en ese tema? Con el Congreso, ¿no? De designaciones públicas, pero de otros temas que también ahí estaban muy pendientes, ¿no? Y entonces, el universo conspira, ¿no? Para que entonces yo en redes sociales vea en el Twitter, ¿no? Una convocatoria que hace futuro para mujeres que quisieran alzar la mano para un espacio político, ¿no? Y entonces, yo no conocía futuro, sino que más bien conocía integrantes de futuro, ¿no? Particularmente a Susana Ochoa, ¿no? Que también habíamos coincidido en justo temas de feminismo, particularmente en temas político-feministas, ¿no? Entonces la contacté y le digo, oye, ¿de qué va? Me explica. Y entonces dije, un poco este ejercicio, ¿no? Que yo creo que todos quienes somos conscientes realizamos, ya lo decía Mariana, me puse a investigar la plataforma, ¿no? Y a ver cuáles eran sus principios y de qué iba, y etcétera. También me doy cuenta que justo hay temas que son míos, pero que están en la plataforma. Entonces digo, pues de aquí soy. Debo decirle que no me la pusieron sencilla, ¿eh? Mi espacio me dijeron, sí, va, pero vas con otras personas, ¿eh? O sea, no es una candidatura directa, no vas tú única exclusivamente. Entonces hay que luchar por lograr el espacio, ¿no? Y entonces fue así, justo, luchar al interior, ¿no? Porque me conocieran, porque supieran cuáles eran, digamos, la visión que yo tenía respecto a ese espacio que quería. Y entonces, pues justo eso, así fue mi entrada a futuro y un poco lo que yo decía en ese momento y lo sigo sosteniendo, futuro no era el vehículo, sino más bien era la carretera, ¿no? Y tan es así que pues aquí sigo.
No, y un honor, la verdad, compartir este espacio con mujeres como ustedes, ¿no? Con toda esa trayectoria y esta lucha por los derechos. Muy bien, y Alejandrina, ¿a ti qué te trajo a futuro y qué te hace mantenerte en este espacio?
Bueno, pues creo que al igual que un poco que Mariana, acerca de los feminismos, ahora sí que mi historia empezó porque yo viví una situación de violencia cuando estaba en pareja. Entonces, mientras estuve en esa situación, aprendí mucho sobre mí misma, ¿no? Y cómo salir adelante. Entonces, me tocó la oportunidad después de que entré a trabajar al ayuntamiento y ahí fui directora de la instancia de atención a la mujer, ¿no? Y empecé a trabajar con estos temas de violencia, de género, de cómo ayudar a las mujeres. Y fue ahí que empezó a como nacer esta parte de querer trabajar en estos temas, ¿no? Entonces, cuando justo surge, pues ahora sí que la figura de Pedro Kumamoto, me empiezo a interesar porque yo entendía que la principal manera de poder ayudar a las mujeres y a las personas era implementando políticas públicas que sí atendieran sus problemáticas, ¿no? Entonces, pues llego apoyándolo a él, recolectando firmas para su candidatura al Senado, me quedo trabajando ya ahora sí, pues para apoyarles en la construcción del partido, después juntando firmas en los municipios y fungiendo como delegada. ¿Qué me hace permanecer aquí? La convicción de que hay diferentes maneras de hacer la política y que las personas que tienen los principios y los valores adecuados la pueden llevar a la práctica, ¿no? Digo, no es que seamos dioses o salvadores, pero aún creo que sí estamos en el momento justo para poder cambiar las cosas y tenemos que participar. Entonces, pues Futuro para mí es una excelente plataforma política en donde podemos darle este giro totalmente y hacer las cosas diferentes.
Gracias, Alejandrina. Y pues bueno, hablando un poco del tema que nos trae acá el día de hoy, para ustedes, ¿qué es la maternidad, ¿no? Escuchamos mucho sobre esta romantización que se hace, pero bueno, ¿qué mitos desmontarían ustedes sobre la maternidad? ¿Qué nos comparten?
Pues si quieres inicio, que soy la de más añitos acá.
¿Tú cuántos niños tienes?
Son dos, uno de 9 y otro de 4 años. La verdad es que yo debo decir que tuve a mi primer hijo. Amplié mi maternidad lo más que pude. Entonces lo tuve a los 35 años, ¿no? Que en primera instancia, desde los 20 hasta esa edad, es cuando te casas y luego ya vieron que como que se te va el tren, ¿no? Bueno, cuando tienes un hijo, por lo menos, sí, para que no te quedes sola. Y sí, una presión, pero ya saben, ¿no? Afortunadamente no se dio la presión. Entonces, mientras tanto, pues me encargué de estudiar todo lo que quería estudiar, de viajar, de trabajar donde quería trabajar, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí debo decir que yo escucho ahora una corriente que me resulta muy, muy interesante, que tiene que ver con el tema de las madres arrepentidas, ¿no? Uh-huh. En donde hablar de la maternidad y de la realidad de lo que implica ser madre, para el resto podría resultar que eres una mala mamá, ¿no? O sea, nadie nos cuenta. Yo veo de repente estos comerciales, ¿no? Y lo digo seguido, ¿no? En donde un niño está poniendo bloque por bloque, ¿no? Y está jugando. Pues no sé en qué mundo, ¿no? Porque los míos se agarran a bloques y los avientan y los apachurran y, ¿no? También esta parte en donde nos ponen la imagen, ¿no? Romantizada de amamantar. Y la mujer es feliz amamantando. Digo, en mi caso no fue así, ¿no? O sea, fue toda una, de verdad, una tortura, ¿no? O sea, el pezón literalmente agrietado, sangrando, el bebé, así, ¿no? No le importa.
Cansadas,
o sea,
sí, además.
Cansada, ¿no? Sumamente cansada, porque además se tardaba en el primer, bueno, en los dos casos, una hora y media comiendo, pero la siguiente hora y media despertaba y quería comer, ¿no? Entonces, sí, sumamente cansada. Los temas de organización resultan pesados, ¿no? Porque entre el trabajo, en mi caso entre la docencia, entre que quiero participar en medios, entre que quiero hacer política y entre los niños, pues resulta sumamente complicado. Debo decir que yo me encargo sola de los dos niños. Entonces, aunque hay una red de apoyo, pues finalmente, con el tema también de designación de tareas de cuidado, pues finalmente eso recae sobre mí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto y de lo complicado que puede resultar, pues resulta que para el resto, ¿no? Que no está como inmerso en este tipo de temas, pues resulta que eres una mamá mala, ¿no? Porque te quejas, porque además dices, amamantar no es lindo, ¿no? Sí. Jugar con los niños no es lindo. Llegar después de campaña y tener que lavar 3 tandas de ropa, pues tampoco es lindo, ¿no? Entonces, sí, ha sido todo un trabajo, por lo menos en mi primer círculo, ¿no? De sensibilizar sobre justo cómo es, ha resultado para mí, no quiere decir que para todas, ¿no? Complicado hacer política, ser mamá y tener los otros roles que también quiero y deseo, ¿no? Ser docente, ser activista, hacer política, y que luego me dicen, no, pues quieres todo, sí, justo eso, quiero todo, sí, ¿no? Como sí. Mamá.
Sí, y qué interesante esto que mencionas, ¿no? Sobre estos movimientos y qué fuerte que las mujeres se permitan o nos permitamos cuestionar, ¿no? O sea, esta parte de la romantización de la maternidad, porque muchas veces es como pareciera o la gente interpretaría que no quieres a tus hijos, ¿no?
Y los amas y los adoras, claro, sí, pero tengo que reconocer, ¿no? Que es muy complicado, que es muy difícil y que decirlo no implica que no los ame, al contrario, claro. Son justo esto de romantizar, ¿no? Es el motor de la vida, ¿no? Por lo que una se mueve, ¿no? Pero es difícil, pues, explicarlo en 2 segundos.
Sí. Mariana, ¿qué nos dirías tú?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todo lo que está diciendo ahorita Lucía me resuena cabroncísimo y más porque, bueno, o sea, el ser una mamá joven sí me ha hecho romper muchos de los estereotipos que esperan de las madres, ¿no? Que esperan que seamos nosotras. Y yo creo que el mito más importante a desmontar en todo esto, y es lo que tú mencionas, ¿no? La madre abnegada que nos han impuesto históricamente a ser, ¿no? Y pues es muy difícil porque pues vivimos en una sociedad completamente patriarcal que desde la inercia nos van llevando a tomar esas posturas que nosotras, No decidimos en ningún momento tomar, ¿no? O sea, nace tu hijo, ya lo tienes en brazos y cuando menos te lo imaginas ya estás atrás del teléfono hablando y haciendo citas con el pediatra, ya estás hablando con la directora de la escuela para que te lo acepte, ¿no? O cuidándolo hasta las, 5 o 6 de la mañana porque tiene fiebre. Entonces todas estas imposiciones son de tanta inercia, tan, tan rápida que cuando menos te lo imaginas ya te volviste la mamá abnegada, que no es mujer, que no es amiga, que no es política, sino que solamente es mamá, ¿no? Creo que desmontar el mito de que las madres tienen que, tenemos pues que ser completamente madres y abnegarnos, o sea, y ser completamente sí, o sea, hacia nuestros hijos, es también como hasta una revolución anticapitalista, ¿no? Si lo piensan, porque el capital sí nos premia, ¿no? De varias formas, por ejemplo, con el 10 de mayo, ¿no? Fuiste una madre abnegada todo el año, te voy a premiar con unas rosas, te voy a premiar con un mariachi.
Con una licuadora.
Una sí. licuadora, ajá, y un día de descanso en tu trabajo. Entonces, es como, no, o sea, no nos están dando herramientas verdaderamente efectivas para que nosotras podamos disfrutar nuestra vida porque lo merecemos, ¿no? Entonces, desmontar la maternidad abnegada es también creer en otros roles de crianza colectiva. Y eso creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y ha sido uno de los retos más grandes, ¿no? Como dice Lucía, tener que explicarle a mis círculos cercanos que yo no estoy dispuesta a renunciar a mi proyecto político, que yo no estoy dispuesta a renunciar a mis tiempos de ocio, ¿no? Que a veces no tenemos, a veces nunca tenemos las madres. Pues ha sido complejo. Y claro que cuento con una red de apoyo, de amor, ¿no? Con mi familia, mis amigas, mis vecinas. Pero también de repente esas redes se vuelven redes de culpa que nos hacen querer retribuirles de alguna forma todo este trabajo de cuidado, ¿no? Porque nos han enseñado que el cuidado tiene que ser únicamente de las madres y que quien se involucra tiene que ser remunerado cuando nosotras nunca hemos sido remuneradas de ninguna forma.
Claro, qué fuerte, ¿no? Y qué revolucionario esto que dicen. Te venden una idea, el sistema te pone esta idea de la maternidad, la cual tienes que aceptar, ¿no? No puedes cuestionarla, pero además si lo haces ya estás siendo una mala madre o si sí. estás haciendo tu ejercicio profesional, laboral, entonces ya eres una madre ausente y entonces te carga también de estas culpas. Muchas gracias por todo esto que comparten. Alejandriana, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué mito?
¿Qué les digo? Yo me sentí totalmente identificada con lo que dijo Lucía y con lo que dijo Mariana. Yo, a diferencia de Lucía, yo sí sucumbí. Y en realidad, yo tenía ese plan como Lucía, ¿no? De estudiar, irme de intercambio, viajar y crecer profesionalmente, irme a trabajar a donde quería, ¿no? Pero pues bueno, a los 21 años decidí, pues ahora sí que, ay, es que mira, mi hijo quiere ser padre, ¿no? Y ahí va a cumplir el sueño, ¿no? Y dejar de lado el mío. Y pues también a los 21 años me convertí en madre, terminé mi carrera al igual que Mariana estudiando, de verdad que yo hacía mis tareas, ponía una almohada y ponía en mis piernas la almohada de mi niña y así como que movía las piernas y escribía en la computadora para estudiar, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, a mí me dijeron de joven, mis papás, ¿sabe qué, mija? Pues estúdiale porque esa va a ser su única herencia. Nosotros no nacimos en cuna de oro, entonces no le vamos a dar millones, va a tener que estudiar. Entonces, pues ahora sí que para mí la maternidad en el buen sentido ha sido experimentar el amor en su más pura esencia, ¿no? En lo personal ha sido mi motor para nunca rendirme a pesar de las adversidades que la vida me ha presentado. Ha sido una oportunidad para superarme a mí misma e incluso transmitir esa pequeña sabiduría que he adquirido a mi hija, ¿no? Mi hija tiene ahorita ya 13 años. Pero, pues la verdad es que sí ha sido muy difícil, ¿no? Todo esto por lo que comentaba Lucía y Mariana, pues yo también lo he pasado, ¿no? Desde las desveladas, yo como por ejemplo me dormía a la 1, despertaba a la chiquilla a las 3, había que darle pecho y a las 5 ya tenía que estarme bañando para irme a la universidad a las 6 porque entraba a la clase a las 7. Y pues yo vivo en Sayula, que es un municipio que pues como a 40 minutos de la universidad, ¿no? Que está en Ciudad Guzmán. Entonces, pues digo, la maternidad nos ha enseñado justo como lo decía, ¿no? Que debemos ser abnegadas, que dejar todo por nuestras hijas e hijos, que debemos de renunciar incluso a nuestro derecho de superación profesional y que debemos de mantenernos en casa todo el tiempo para su crianza y cuidado, ¿no? Porque cuando yo me iba a estudiar, incluso la familia de mi expareja me cuestionaba, ¿no? El por qué yo seguía estudiando, que me tenía que quedar a cuidarla, ¿no? Sí, después de que me separé, pues ahora sí que mi familia, incluso hasta mis amigas me ayudaban a cuidar a mi niña, ¿no? Pero a pesar de que es algo lindo poder tener a tu hijo y a tu hija y que lo ves con todo el amor del mundo, pues justo, ¿no? También no te dicen que duele un chingo. Bueno, a mí me dolió muchísimo y que implica en realidad un gran trabajo, ¿no? Y sobre todo una gran responsabilidad. Y no lo digo en el mal sentido, ¿no? Sino porque habemos mujeres que pues siendo jóvenes decidimos ser madres o a lo mejor esto de sucumbir a otros deseos pues nos llevó, ¿no? Incluso en mi caso, pues yo digo que yo fui madre a los 16, hay otras chicas que, a los 21, perdón, hay otras chicas que a los 16 pues ya deciden ser madres y pues eso está súper cañón, ¿no? Porque tener un hijo pues implica tener una buena economía, implica poder tener un techo donde pueda dormir, darles la correcta alimentación, servicios médicos, cuidados, o sea, y pues cuando estás estudiando, indiscutiblemente, pues eso no lo vas a poder proveer, ¿no? Y es frustrante porque pues llegas a depender de tus padres, ¿no? Y a mí sí, en su momento me hacían el reclamo de, ¿ya viste? ¿Por qué no entendiste lo que te decíamos, ¿no? Y justo llega ahí la culpa, ¿no? El de, chin, si lo hubiera hecho diferente, si hubiera hecho casa, si hubiera hecho esto acá. Y entras en un conflicto y llega a pasar esto, a lo mejor lo que dice Lucía, ¿no? Te sientes o te hacen sentir mala madre, ¿no? Por el hecho de querer perseguir tus sueños, de querer seguir trabajando, de quererte seguir superando, ¿no? Pero pues bueno, creo que a medida que vas avanzando logras ir entendiendo y cambiando estos paradigmas, o al menos en mi caso así me pasó, y hoy ya no me siento culpable de todo ello, ¿no?
Qué bueno.
Deseo.
Sí. Y justo esto que comentan, ¿no? O sea, para muchas veces, o sea, si no estamos como en esta dinámica, pues no entendemos de qué va, ¿no? O sea, nosotras, por ejemplo, las vemos llegar a la oficina, ¿no? Pero no sabemos todo lo que ya hicieron previamente, todo lo que implicó para ustedes el poder ya llegar al espacio, ¿no? En el tema de cuidados y demás. Y creo que esto también se puede trasladar como al terreno político, ¿no? O sea, si no hay mujeres que son madres en estos espacios, tomando decisiones, poniendo sobre la mesa las necesidades particulares que requiere una visión, ¿no? Así como hay una perspectiva de género, tener una perspectiva respecto a las madres trabajadoras fuera del hogar, qué necesidades particulares hay. ¿Ustedes creen que es necesario, o sea, como abordarlo desde ahí, así como hay una perspectiva de género, tener una perspectiva de maternidades en los espacios políticos?
Yo creo que sí. O sea, pero también replantearnos la idea de qué entendemos como una perspectiva de maternidad.
Claro.
Porque si es la perspectiva de maternidad que se nos ha enseñado históricamente, que aprendieron nuestras abuelas, que aprendieron nuestras madres, pues la neta no vamos a estar avanzando a políticas que realmente liberen a las mujeres.
Exacto.
¿No? Y que hagan efectivos sus ejercicios de participación política o en general en su vida, ¿no? O sea, que puedan gozar de las libertades que gozan los hombres, ¿no? Entonces, o sea, creo que sería eso, ¿no? O sea, replantearnos qué es lo que entendemos desde de maternidad. Y sí, o sea, más que hablar de una perspectiva de maternidad, hablar de una perspectiva de cuidados colectivos, ¿no? Una perspectiva que responsabilice completamente al Estado de su labor con las niñas y los niños en los cuidados, ¿no? Totalmente, que involucre a las personas que nos rodean cercanas, redes de apoyo, no solamente las que tenemos desde el amor, ¿no? Con nuestros familiares, vecinos, amigos, sino también con las personas que conviven con nosotros naturalmente. Y y pues que todos, ¿no? Como sociedad asumamos el rol que nos toca a la hora de criar a las y los niños. Entonces, y pues sí, ¿no? O sea, decirle al Estado, oye, esta es tu responsabilidad también, y brindarle los espacios, ¿no?
Claro. Tú lo
sí, fíjate, Jackie, que comparto el punto de vista de Mariana, y dos cosas que quisiera, digamos, resaltar. Una es cómo después de llegar, por ejemplo, una mujer política madre, empieza a tener privilegios. Y entonces, desde el privilegio, quiere pues emanar, no sé, alguna iniciativa, alguna reforma, ¿no? Pero eso ya no concuerda,
claro,
con la realidad de todas las que no tenemos ese tipo de privilegios, ¿no? Y la otra es, no solo es la mirada de la maternidad, sino también la mirada a la paternidad, en donde, pues justo si solo es la mirada de la maternidad, entonces yo quiero satisfacer mis necesidades, las que yo tengo como madre, ¿no? Pero más bien vamos dirigiendo la mirada a qué tendrían que estar realizando hoy los padres ejerciendo justo su paternidad y que pues las iniciativas, la reforma, las adecuaciones a las diferentes leyes vayan en ese sentido. Pongo un ejemplo, ¿no? Del cual precisamente hice un pequeño trabajo, en donde hoy la ley de ejecución penal, la nacional, habla sobre que las madres podrán tener a sus hijos siendo privadas de la libertad hasta los 3 años. Ajá, pues es una ley que sigue manteniendo un tema de tareas de cuidado para la mujer. ¿Por qué no también esa ley habla de que los padres podrían tener esa misma situación siendo personas privadas de la libertad? Entonces, justo es lo que te digo, estas visiones tienen que ampliarse no solo al tema de la maternidad, que eso es importante, ¿no? O sea, claro. Y se ha dejado de ver, ¿no? Tan es así que te digo, esta ley particularmente habla de eso, pero creo que va más allá y tendríamos que verlo siempre desde la forma integral, madres y padres, y además el Estado, ¿no? Sin ser paternalistas de justo eso, dejarle todo al Estado, pero que de una manera integral se resuelva cuáles son las verdaderas problemáticas que tenemos las mujeres. Justo tú lo tienes muy claro, Jackie, cuando dices, esa mujer, ¿no? Mariana, ¿qué tuvo que hacer para estar hoy aquí en este lugar grabando, ¿no? Con ustedes? ¿Qué tuvimos que hacer respecto a los hijos y otras actividades que tenemos, ¿no? Entonces, sí, justo eso.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahorita me ponía a reflexionar porque, bueno, en el partido hemos como empujado que haya espacios de ludoteca, por ejemplo, ¿no? Cuando hay alguna reunión y esto, digo, no hemos logrado el ideal, pero incluso alguna vez en la reflexión también decíamos, bueno, para que las compañeras puedan venir, ¿no? Y entonces es como, no, y los compañeros también, ¿no? Sí. O sea, es un espacio abierto para que también los hombres se responsabilicen y si tienen a menores a su cuidado, pues también los puedan traer. Entonces también desde las instituciones, ¿no? Como los partidos políticos o las empresas y el Estado totalmente, tenemos que cambiar como esa visión, no solo abordando desde las maternidades, sino como ya lo decían, los cuidados colectivos. Alejandrina, ¿tú qué nos dirías?
Bueno, pues yo creo que sí, totalmente de acuerdo. La perspectiva de género, pues justo, ¿no? Es la capacidad de verlo de una manera especial, atendiendo diversos factores, ¿no? Entonces, ¿por qué la maternidad también podría verse con unos lentes especiales, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Digo, al final de cuentas, no todas las mujeres viven y experimentan la maternidad de la misma manera y habrá que entender y trabajar para poder generar políticas públicas que justo brinden las mejores condiciones y evitar sesgos que propicien algún tipo de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y desde cómo se van a implementar estas políticas públicas, incluyendo pues ahora sí que a todas las personas que tienen que brindar cuidados, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo soy mamá soltera y pues me tocó ahora así que cuidarla desde casi desde que nació hasta ahorita yo solita, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que sí es muy importante que todos estos esfuerzos vayan encaminados a que también las demás personas se puedan involucrar, ¿no? Y entendiéndose como los padres, que pues también es importante que colaboren en esta crianza, ¿no? No es solamente de la mamá, ¿no? Es la única que puede dar el pecho. Pues oye, se inventaron los biberones y tú también dale de comer, tú también cámbiale el pañal, báñalo, báñala, no sé, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante.
Sí, todo esto que comentan es súper importante del cómo la decisión, ¿no? O el cómo, quién se queda a los cuidados no es un tema solo familiar o personal, sino cómo las instituciones, por todos lados hay estos mensajes de que a las mujeres, ¿no? Incluso este ejemplo que se pone mucho, que es como el tema de los baños, ¿no? O sea, para el cambiar el pañal, o sea, están siempre los espacios en los baños de mujeres, ¿no? O sea, ¿y por qué no también ponerlos del otro lado? O los permisos de paternidad, ¿no? Los 5 días, cuando en realidad pues eso no ayuda mucho o no abona al cuidado. Pero bueno, ustedes, ya decíamos, están participando en este espacio político, pero han hecho política desde otros espacios, ¿no? Desde las instituciones de gobierno, desde sociedad civil, desde los organismos autónomos, desde las colectivas, ¿no? Para ustedes, ¿cómo es este ejercicio político, combinándolo pues con la maternidad? ¿Cómo les fue siendo candidatas? ¿El ejercicio político que han realizado creen que les haya hecho cambiar y cuestionar su ejercicio de maternidad?
Sí, yo definitivamente, a ver, primero decir que fue mi primera experiencia, digamos, en el ámbito de campo, ¿no? Como bien lo refieres, Jackie, hacemos políticas, política diario, ¿no? Sí. Solamente que desde diferentes espacios, desde diferentes trincheras, ¿no? Por eso luego a mí me salta mucho esto de que la ciudadanía, separan ciudadanía con un tema político, ¿no? Pues finalmente, pues la ciudadanía hacemos, hacemos política, ¿no? Y entonces, sí, fue como un salto para mí, particularmente súper grande, ¿no? De hacerlo desde un ente ciudadano, hacerlo pues en calle, así como, como decíamos en campaña, ¿no? Gastándonos los tenis, ¿no? Sí. Gastándonos la suela, en donde nos encontramos justo también con otras personas, particularmente madres, ¿no? Que nos explican cuáles son sus problemáticas y que luego te vuelves mucho más sensible. Por ejemplo, te digo, desde el tema de que hablamos desde el privilegio, ¿no? Me tocó ir a una colonia en donde literalmente pues, no había pavimento. Bueno, estuve platicando con algunas personas de ahí, particularmente mujeres, que eran las que estaban en ese horario porque son mamás, ¿no? Y me decían, oye, una de mis problemáticas es llevar a los niños, que está aquí la secundaria, pero los que salen ya en el turno de la noche, pues ya es todo un problema para nosotras y también para nuestros hijos, hijas, porque no hay alumbrado público, pero además no había pavimento, ¿no? Y dabas tú literalmente un paso y te ibas al precipicio. Entonces, ¿cómo desde el privilegio yo pienso en ir a mis hijos, ¿no? En mi vehículo, a recogerlos, ¿no? Y si hay vehículo, pues hay pavimento, ¿no? Y entonces llego a mi casa de alguna manera mucho más segura, pues que esa persona, en donde no hay alumbrado público, en donde no hay pavimento, y que además le implica en su zona, pues un ámbito de inseguridad, ¿no? Entonces, pensar en eso, en ese momento y ahora, me hace reflexionar que justo, aunque tengamos la calidad o la condición de mamá, lo vivimos totalmente diferente y bajo condiciones totalmente diferentes, ¿no? Y en este sentido me hizo ser mucho más sensible, es decir, salirme de mi burbuja académica, ¿no? Para vivir realidades que incluso yo me regresaba en algunas ocasiones y no romantizar la política con el nudo en la garganta, porque me involucraba tanto con ese tema que justo me traía y decía, ¿cómo podemos hacer desde acá para resolver eso, ¿no? Y la pelea de siempre, ¿no? Es que siempre vienen, particularmente mujeres, nos decían, nos piden el voto, pero ya no regresan, ¿no? Entonces, ¿cómo, si llego a ese espacio, cómo regresar y estar en contacto con estas personas, con estas mujeres, ¿no? Y llevarme sus problemáticas y resolverlas de donde me toca. No fue así, pero me sigo quedando, pues, con esa espinita. Sí.
Con la tarea, ¿verdad?
Sí. Sí, qué difícil, ¿no?
Complicado.
Y se escuchan demasiadas historias como en la calle. Yo también comencé, o sea, a hacer política desde los activismos del feminismo, desde las colectivas, y también, o sea, esta transición entre estar en la calle a empezar a hacer política en una institución partidista, pues para mí sí fue un cambio muy, muy fuerte. Pero el hecho de hacer campaña y salir a las calles y hablar con las personas y hablar con las mujeres, yo sí sentí que fue como regresar a lo que yo ya hacía antes, ¿no? O sea, volverme a involucrar en las colonias, platicar las problemáticas y muchas veces decirles, ¿sabe qué? O sea, es que yo no le puedo resolver esto, ¿no? O sea, llegué a escuchar historias muy fuertes, ¿no? En campaña también, que yo llevaba con el nudo en la garganta, con un peso en los hombros, que dices, ¿cómo me desprendo de tantas emociones? Pero se me queda muy grabado una señora de la colonia de Polanco que me platica, es que yo no voy a votar por ningún partido. Y yo, bueno, pues, ¿por qué? Y me dice, no, es que a mí hace 3 años me desaparecieron a mi hija. Dice, yo ya no voy a votar por ningún partido porque pues nadie me lo va a solucionar. Y dice, ¿para qué voto por ti? ¿Tú me lo vas a solucionar? Y le dije, no, señora, o sea, la neta es que no puedo solucionarle ese problema. Y tal vez cualquier persona que llegue al poder tampoco pueda hacerlo, ¿no? Le dije, pero, o sea, le prometo que este coraje y esta rabia que usted siente y esto que la va a motivar a no pararse en la urna, pues no sé, en el siguiente proceso electoral, pues es muy válido, ¿no? Y va a movilizar a muchas personas y a mí me movió mucho, ¿no? Y a la fecha. Entonces, o sea, sí hacemos política desde un privilegio. Creo que el hecho de estar ahí y poder dejarle mi hijo a mi carnalita, ¿no? O a las escuelas, ¿no? Que eran las que me hacían de repente como paro en darles tiempo extendido, etcétera. Pues es un privilegio, ¿no? Que no cualquier mujer puede acceder. Y que necesitamos crear plataformas políticas que brinden más espacio para todas las mujeres, ¿no? Y con todas las condiciones, porque pues podremos decir, ¿no?, que somos una plataforma política que está muy apegada a las maternidades, que tratamos de hacerlas seguras, pero otra vez, ¿no?, la culpa que las mujeres sentimos al salir a las calles y tener a nuestros hijos de un lado para el otro, esa no te la quita ninguna condición. O sea, podemos
a volver... A menos que te generen esas condiciones.
A menos que te generen las condiciones, ¿no?, de confianza. Y creo que va más allá de un tema de brindar insumos por parte del Estado, ¿no? Que tú decías, es que no le puedes dejar todo al Estado, ¿no? O sea, es neta sí cambiar como la mentalidad que tenemos como sociedad y empezar a abrazar a las infancias como uno más, ¿no? Y hasta que no empecemos como neta a romper o a deconstruir ese adultocentrismo que vivimos todos los días, pues no creo que las mujeres madres nos podamos sentir cómodas ni en ningún espacio político ni en ningún aspecto de nuestra vida.
Sí, totalmente,
¿no? La niñofobia, ¿no?
Sí, estos grupos, ¿no?, terribles luego que hay de Child Free y estas cosas.
Qué miedo.
Sí, qué miedo. La banderita roja, ¿no?
Sí,
ahí no es, sí. Bueno, y como para ir cerrando, tenemos como dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué podemos hacer desde futuro para ser espacios como más abiertos a este tema de una perspectiva de cuidados colectivos, ¿no? O sea, como partido, pero también como al interior, ¿no?, en el ejercicio político y en la cotidianidad. Y otra, si nos pueden compartir como las bondades, ¿no? Y también poníamos por acá, bueno, algunas de las chingas, ¿no?, de la maternidad. ¿Qué nos dirías, Alejandrina, para ir cerrando este espacio?
Vale, buenísima pregunta, Jackie. Mira, yo creo que lo primordial es ser empático con las mujeres que son madres, ¿no? En el sentido de que hay muchas ocasiones en las que se programan eventos donde dicen, yo creo que a las 5 de la tarde es una buena hora para que todas las personas acudan a esa capacitación, ¿no? O acudan a ese evento, cuando en realidad, pues, a veces no sabemos si los tiempos de las mujeres en especial que son madres, pues la verdad les da la vida, ¿no? Y incluso hasta vemos de, ¿por qué no vinieron? Porque justo, pues hablamos desde este privilegio, ¿no? Ya, tal vez yo sí tenga quien me cuide a mi hijo o a mi hija y pues se lo pueda dejar a mamá, pero hay otras mujeres que no. Entonces, creo que desde hacer a lo mejor este pequeño como diagnóstico, ¿no?, de cuáles son las necesidades que tienen para poder participar y en su momento, pues justo poder generar una herramienta, lo que sería una política pública para poder desarrollarla dentro de nuestro partido y que sí permitiera, pues, justo esta participación de las mujeres de una manera más activa. Y que justo, ¿no?, si yo me tengo que llevar a mi hijo, pues que haya un espacio donde pueda estar mi hijo y que tal vez yo no tenga que estar preocupada por si se sale, ¿dónde quedó? ¿Qué tengo que hacer?, ¿no? Porque pues eso no me deja tal vez estar al 100 en ese momento, ¿no? Tal vez no me deja poder ordenar mis ideas porque no lo veo, ¿qué está haciendo?, ¿no? Entonces, justo creo que esos son los pequeños detalles para poder participar a lo mejor dentro de futuro, ¿no? Y que pueda empezar a hacer dentro de su comunidad, ¿no? Incluso, te digo, yo lo vivía y también trabajar tal vez con esta parte de que las mujeres puedan dejar la culpa, ¿no? A mí me pasó mucho que justo también en campaña, ¿no?, me encontraba mujeres que decían, pues a mí me gustaría participar, pero en mi casa me dicen, pues que las mujeres no servimos para la política, que si yo me salgo y dejo a mis hijos, pues soy una mala madre, ¿no? Entonces, ¿cómo el poderles demostrar o hacer notar que el perseguir tus sueños, el perseguir tu superación profesional, pues eso no te convierte en una mala madre, ¿no? Al contrario, eso te hace una madre extraordinaria. Yo lo vivía cuando recibía incluso a mujeres ya adultas mayores que decían, oiga, pues yo dejé todo, mi vida, me aguanté los malos tratos, los malos golpes por mis hijos. Y ahora mis hijos me dicen, ¿y quién te dijo que lo hicieras? ¿Y quién te dijo que te dejaras golpear o que te mantuvieras ahí? Pues nadie, lo hiciste porque quisiste, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros como las mujeres poder dejar eso sin sentirnos culpables, perseguir ese sueño para justo a lo mejor sí ser un mejor ejemplo o ser un gran ejemplo de fortaleza, de entereza, de profesionalismo, de creerte a ti misma y luchar y sin que ello implique que tú seas vista como una mala madre?
Qué fuerte, ¿no? O sea, que toda decisión que tome una mujer madre, al final parece que será cuestionada, ¿no? O sea, si estás ahí, si aguantas, si no estás, qué difícil. Y justo ahorita, bueno, para quienes nos escuchan, tuvimos ahí un tema de conexión y estuvimos unos minutos desconectadas y me llama mucho la atención porque justo en estos minutos estábamos hablando de lo que acabas de comentar, ¿no? En este rollo de lo personal es político y lo maternal, ¿no? O sea, también la maternidad también es política. O sea, justo estas preocupaciones, ¿no? Decíamos que nos ha tocado ver que las tres llevan de repente a sus hijas, a sus hijos, a los espacios dentro de futuro, pero esta otra parte que a lo mejor no nos habíamos puesto a reflexionar desde fuera, ¿no? O sea, como él dices, ah, bueno, qué chido que lo traigan y que puedan ellas estar trabajando, pero esta parte de la angustia y de la preocupación de, híjole, no vaya, decía Lucía, ¿qué estar haciendo? No vaya a interrumpir el trabajo de alguien, o sea, estas otras cosas que no las vemos desde fuera, ¿no? Pero ustedes, ¿qué nos dirían? ¿Qué puede hacer o qué tendría que estar haciendo futuro para trabajar con esto? Y las bondades para ir
cambiando también. Bueno, fíjate que yo creo que siempre Futuro se ha distinguido por algo, por ser muy innovador, ¿no? O sea, tan es así que justo la plataforma, para quienes estamos ahí, fue lo que nos llamó la atención, un tema de derechos humanos, de perspectiva de género, de las mujeres al frente, y en este no dejarnos estancados, ¿no? No solamente en primera vista una plataforma innovadora, sino ir caminando en esta innovación, ¿no? Y justo en este caminar, pues tendríamos que estar observando de manera mucho más intensa el tema de la maternidad, de las mujeres que somos madres, y que pues voy totalmente de acuerdo con el hilo que comenta Alejandrina, ¿no? Cómo hay que buscar espacios para que las mujeres puedan participar en los horarios en que se pueda participar, ¿no? Siendo conscientes de que son madres y de que una reunión en determinado horario le puede recorrer toda su dinámica y todo su sistema de eso, de tarea asignada como cuidado, ¿no? De los hijos, le recorre los tiempos, ¿no? Que también hay que entender que, por ejemplo, seguramente les ha pasado, ¿no? O sea, no solamente trabajamos en horario de oficina, sino que nos están mandando mensajes de trabajo en horarios en donde ya estamos durmiendo a los niños, cenando a los niños, bañando a los niños, en sábados, en domingos, y que eso sigue implicando una labor del trabajo político, ¿no? Y que entonces, pues, sí es importante el tema de estar en oficina, pero también es importante dimensionar que trabajamos desde otros espacios, ¿no? Que justo es la propia casa, en la que estás atendiendo al niño, lavando el traste, metiendo una lavadora, estás contestando un mensaje.
Las dobles o triples jornadas.
Ajá, estás checando un documento que te mandaron y que hay que hacer observación, recomendaciones, sugerencias, etcétera, y que esto no se acaba de lunes a viernes. Seguimos laborando sábados, domingos y en horarios en los que ya no estamos en la oficina, ¿no? Entonces yo creo que nos permitiría tener una maternidad mucho más plena políticamente hablando, y yo le apuesto que Futuro seguramente lo va a hacer, lo está pensando, y que necesitamos justo este tipo como de diálogos, ¿no? Para que se puedan ir estas reflexiones justo a lo que tendríamos que estar haciendo como plataforma política.
Ay, sí, no, concuerdo muchísimo en lo que dicen mis compañeras. La verdad es que si algo que me emocionó a mí de este proyecto era la posibilidad de poder llevar mi maternidad, mis feminismos y las ideas que yo tengo de los proyectos políticos que deseamos para mejorar la ciudad que amamos, ¿no? Entonces, pues en el ideal, ¿no? Sería que las mujeres y los hombres, ¿no? Que compartimos labores de cuidados, pues la verdad es que no tuviéramos jornadas laborales a lo mejor tan largas como el resto de la población que no tiene algún tipo de cuidado. Pero ese es un mundo muy utópico que puede ser que no llegue, ¿no? En este momento. Pero sí tener espacios donde nos sintamos cómodas de desarrollar nuestra maternidad. Yo creo que son los espacios que, o sea, ese tipo de espacios son los espacios que no odian a las infancias, ¿no? O sea, no necesitamos muchas cosas para ser madres, ¿no? Qué padre sería tener una ludoteca al 100% en nuestra oficina, por ejemplo, ¿no? Que tuviera juguetes, rompecabezas, que tuviera una persona que cuidara. Eso sería maravilloso, pero la verdad es que con saber que tus hijos están en un espacio donde el cuidado va a ser colectivo, con eso a mí me parece suficiente, ¿no? Sí. Donde todos podamos ser proactivos en el cuidado y en la crianza de las personas que nos rodean. O sea, para mí sería como lo más ideal, ¿no? Así como a veces vemos un perrito y lo cargamos y todos lo queremos abrazar, ojalá así fuera también con los niños, ¿no? O sea, que lo viéramos pasar y le regaláramos una galleta, platicáramos con él, le preguntáramos cómo se siente.
¿O qué necesita?
¿Qué necesita?
Tal vez nada más está buscando un vaso de agua.
Sí, claro.
oye, o sea, las madres seríamos felices porque no necesitamos mucho. Nomás necesitamos saber que el espacio donde entre, mi hijo va a estar seguro. Y que las personas que lo rodean son personas proactivas en el cuidado. Y ya, o sea, es lo que creo que podríamos innovar.
Sí, empatía y amabilidad, ¿no? A otros espacios.
A la niñez.
Sí, a la niñez. Y pues bueno, para ir cerrando, que la verdad es que está súper interesante el tema, creo que esto da para otros espacios y como decían, seguir haciendo como estos...
Como un acto reflexivo, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y pues bueno, siempre pedimos como una recomendación de una canción, una película, un blog, un libro, ¿qué nos traen por ahí sobre el tema?
Ah, yo quiero. Ay, soy una avariciosa. Les traigo dos. hay que tener tiempo, ¿no? La verdad es que yo no veo ni una película ni un episodio totalmente completo, sino que lo veo en partes, ¿no? Un poco lo que les decía, veo un rato y luego voy un poco a la lavadora y luego ya escucho que se para la lavadora, voy y la... Pero bueno, tuve la oportunidad de ver así en pausas Borgen. Me encantó y me fascinó porque establece como este contexto de una política, pero en familia, ¿no? Y de cómo también hay obstáculos dentro de la propia familia, pues para que ella se pueda desarrollar plenamente. Entonces está súper recomendadísima. Y
en
otra
Netflix,
más,
¿verdad?
En Netflix, sí.
Okay.
Y la otra también es de Netflix, que es muy reciente, se llama Intimidad, que también es muy, muy recomendable. No solo porque ella es madre, sino porque además pues hay un tema de vulneración justo a su intimidad, siendo una mujer que ejerce política. Entonces esas son mis dos recomendaciones. Hay que darse el tiempito para verlas.
¿Cómo se llama? Intimidad.
Una es Intimidad y la otra pues es Borgen, ¿no? Es más antigüita.
Tú, Alejandrina, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos traes?
Yo, fíjate que no tengo una película favorita, pero algo que me pasó, y a lo mejor les causa sentido. Yo por ahí tenía un problemita con mi hija sobre cómo hacer sus tareas y cómo pedírselo, ¿no? Y hasta terapia fui a dar. Y yo decía, oye, es que ya no sé cómo pedírselo, ¿no? Y justo en un momento de meditación yo por ahí pedía una señal así como de, oye, hay alguien que me diga qué me hace falta hacer, ¿no? Y sucedió que estaba viendo con mi hija una película que se llama Jack. Algo del futuro, no recuerdo bien ahorita, pero estábamos viéndola, ¿no? Y te lo juro que hasta lloré. Es una película de acción, pero es un viaje al futuro, no los voy a spoilear tanto, pero al final de cuentas el mensaje es como educar con amor, ¿no? Y sobre todo, justo a lo mejor decir las cosas que tienes que decir en el momento, porque ahí la posibilidad es que a lo mejor regresas al futuro o viajas en el tiempo, ¿no? Pero en realidad no existe. Entonces, este papel de ser madre, que también es difícil, pero también es una de las bondades como el experimentar un amor inexplicable. Tal vez no hay una palabra que lo pueda definir, pero a lo mejor es el amor más puro, ¿no? Que puedas vivirlo sin culpa. Y que tengas esta oportunidad de disfrutarlo, ¿no? Pese a todas las adversidades que puedas tomarlo. Bueno, entonces, por ahí se las dejo, es de acción, pero el mensaje justo va por ahí, ¿no? El poder tener esta capacidad de ir. Vamos a poder regresar en el tiempo.
Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Y bueno, acá Mariana.
Yo tengo dos recomendaciones también, pero son blogcitos de unas compitas que hacen cosas muy interesantes, ¿no? Desde ellas y sus organizaciones. La primera es La Mamá Cósmica en Instagram y en Twitter. Es una chica que se llama Andy, tiene un hijo de 2 años que se llama Nico también, entonces súper empaticé con ella, ¿no? Y ella sube de repente muchos blogs escritos, hace colaboraciones también en algunos medios, sobre cómo hay que deconstruir la maternidad y la crianza. Y entonces está muy interesante, de repente, creo que cada semana sale en Zona Docs, entonces para que la sigan. Y también en Instagram y en Twitter, Mamá Urbana. Increíble el trabajo que hacen, cómo habitar la ciudad desde la maternidad y la crianza.
Muchas gracias, grandes, grandes recomendaciones. Nos llevamos por ahí tarea. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. A quienes nos escuchan, les invitamos que estén pendientes del próximo episodio, que estaremos hablando en torno al 30 de agosto, que es el Día Internacional en Solidaridad con las Víctimas de Desaparición Forzada. Estaremos hablando sobre este tema terrible, ¿no?, que aqueja al Estado, que son las desapariciones de personas, particularmente sobre las mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas feministas en el estado. Y bueno, para cerrar nos vamos siempre con una frase y por ahí de todas, dijeron grandes cosas, ¿no?, a lo largo del espacio, pero esta parte de la perspectiva de cuidados colectivos y que el estado asuma la responsabilidad en torno a las necesidades de la niñez, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, qué rico haber estado aquí.
Va, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
Abrazo y nos vamos con tarea.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.